petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Hoy vamos a hablar sobre la industria y la performance de la industria en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, en donde estamos observando que la actividad industrial está acumulando caídas consecutivas y que no logra recuperarse. En comparación con abril del año pasado, la actividad industrial cayó un 1,5%, lo cual lo viene haciendo también desde el año anterior. Entre los sectores que más se impactaron en el índice y en la disminución del índice están la industria textil, los productos químicos, los productos metálicos básicos como el crudo, el acero crudo y el aluminio, anotemos este dato, y también la industria automotriz, que está impactando muy pero muy fuertemente en el índice industrial. Ha caído un 20% respecto del mes anterior. No así el resto de la industria metalmecánica, que aumentó un 9%. Es decir, todo lo que tenga que ver con la fabricación de metales, excluida la industria automotriz, aumentó su producción y su actividad. Esto se explica por diversas razones. Entre el periodo 2003 y 2008 hubo un aumento en la actividad fabril industrial muy pero muy importante, que permitió la recuperación de la economía en forma muy pronunciada. Una de las cuestiones, una de las bases sobre las cuales se generó este crecimiento fue el tipo de cambio alto, que permitió aumentar la capacidad productiva y aumentar la producción industrial durante muchísimo tiempo. Pero también es muy pero muy importante el efecto de la economía mundial. No solamente estamos hablando del tipo de cambio, sino también nuestra relación con el mundo y cómo el mundo nos compra. Hubo una crisis industrial en los países centrales y ciertos intentos de reindustrialización de las potencias europeas y de Estados Unidos que generaron excedente de productos que deben ser localizados en otras latitudes. Esto impacta fuertemente en las compras de productos industriales que nos hacen a nosotros. Estamos hablando en el último tiempo. Y aparte, hay un impacto muy fuerte de las políticas ortodoxas brasileñas que tienden a un estancamiento de la economía de nuestro principal socio comercial. Se están aplicando políticas de ajuste muy pero muy fuertes. El sector financiero en Brasil ha ganado la pulseada, con lo cual Dilma ha decidido estabilizar las cuentas financieras, ha decidido estabilizar, como dicen los economistas liberales, las cuentas fiscales, y por lo tanto está generando una disminución en la actividad económica muy pero muy importante, que nos afecta a nosotros y sobre todo a las exportaciones industriales que tenemos con ese país. Esa es la principal razón, una de las principales razones por las cuales la producción de vehículos se contrajo, como decía antes, en un 20% comparado con el mes anterior. Aparte, el gobierno está intentando utilizar políticas en el mercado interno para reactivar lo que es el consumo y producir efectos en la oferta, es decir, en la fabricación de productos. Sin embargo, las ventas también vienen cayendo como consecuencia de los efectos recesivos de la devaluación del 2014. Recordemos que la devaluación del 2014 disminuyó el poder adquisitivo de los trabajadores y por lo tanto tienen menos capacidad de compra y menos posibilidad de poder traccionar desde la demanda, es decir, por medio de la compra cotidiana que hacen día a día, y poder de esa manera reactivar la producción industrial. Muchas veces eso juega como un proceso favorecedor de importaciones, porque no tenemos, y la industria ha decidido, sobre todo la del gran capital concentrado, no invertir en la medida en que aumentaba la demanda. Es decir, la gente quería comprar más, pero los grandes, el gran capital concentrado interno, tanto nacional como extranjero, no invirtió en aumentar la capacidad de producción de nuestro país. ¿Por qué razón fue esto? Principalmente porque se trata de mercados concentrados, es decir, que las grandes empresas no tienen necesidad de invertir en esos mercados, ya que lo dominan. Simplemente hacen un juego de precios, aumentan los precios para que la demanda pueda estabilizarse en un determinado nivel, y en lugar de aumentar la capacidad de sus industrias y aumentar la capacidad de sus plantas, simplemente juegan con el precio. De esta forma aumentan sus tasas de rentabilidad sin necesidad de invertir en nuevo equipamiento, invertir en nueva en aumento de producción, etcétera, etcétera. Esto es una cuestión estructural que la Argentina debería empezar a resolver, porque hay muchos mercados concentrados, sobre todo en los sectores de alimentos y bebidas, sobre todo en la producción de acero, en la producción de aluminio, en la producción de, en algunos casos, productos petroquímicos. Es decir, hay muchos sectores industriales que tienen estas características, y que si estructuralmente no se toman medidas profundas, es muy difícil poder revertir esta situación. Sin embargo, aún así, el gobierno, a partir del periodo 2008-2015, generó un ciclo de aplicación de medidas heterodoxas y novedosas que tendieron a resolver situaciones de corto plazo, por ejemplo, incentivando la demanda a partir de diversas políticas de ingresos y procurando sortear la emergente restricción externa, es decir, la falta de divisas, por ejemplo, con la restricción a las importaciones, aumento de aranceles, reestatizaciones de empresas, lanzamiento de líneas de asistencia financiera y fomento a la demanda por diversas vías, como por ejemplo el Procreauto, Ahora 12, etcétera, etcétera. Es decir, utilizó herramientas para poder movilizar un poquito a la demanda y generar justamente este movimiento. Hubiera sido peor, seguramente, si no se hubieran aplicado todas esas políticas. Tuvo un impacto positivo en este periodo, estamos hablando, 2008-2015. No solo en el ritmo de crecimiento, sino también en términos relativos, es decir, comparando Argentina con el resto de la región. Por ejemplo, cuando en este periodo la Argentina creció a una tasa del 3,8%, una tasa anual acumulativa, mientras Brasil creció al 2,2% y México creció al 1,8%. Tampoco Chile y Colombia, que son los ejemplos de los economistas liberales a seguir, los modelos a seguir, la ortodoxia local, alcanzaron tasas de crecimiento de 1,8% y del 0% respectivamente. Y además, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, países desarrollados con una alta actividad industrial, también vieron estancada su producción industrial en este periodo de tiempo entre el 2008 y 2009 y 2015, que incluye obviamente el año fatídico del 2009, con una caída muy pero muy importante de los niveles de producción y una crisis económica muy pero muy fuerte en Estados Unidos y en Europa, y un crecimiento muy pero muy pobre en el 2012 también. ¿Qué debería hacer la Argentina para tratar de resolver esta situación? En principio, hay una brecha muy pero muy importante entre nuestras economías y las de las economías desarrolladas, algo que se llama rezago productivo, que es la diferencia de productividad que nosotros tenemos como país para producir nuestros productos industriales y lo que tienen los países desarrollados. Para tratar de solventar ese rezago productivo, se puede recurrir a tres métodos. Uno es la apropiación de la renta, por medio de la cual se pueden financiar aquellas actividades en las cuales se generen un potencial suficiente como para tratar de achicar esa brecha con los países más desarrollados. En la medida que achicamos la brecha, podemos ser más competitivos, podemos vender nuestros productos y competir con esos productos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eso es necesario porque de otra manera no podríamos tener la capacidad de sustituir importaciones, por ejemplo. Es decir, todos aquellos productos que importamos del exterior tienen que tener una determinada calidad, tienen que tener una determinada valor agregado para poder ser reemplazados. Si no, no pueden ser reemplazados. En la segunda opción es devaluar, cosa que ya se ha hecho el año pasado. Se reacomodan un poco las variables, pero disminuye muy fuertemente el costo laboral, es decir, el ingreso de los trabajadores. A las empresas, al reducirse el costo laboral, pueden recuperar su margen de ganancia y competir con los productos internacionales. Y la otra es el endeudamiento. Con el endeudamiento se obtienen divisas, con las divisas se pueden comprar los insumos necesarios para la producción industrial y se puede seguir con la rueda de la producción. Por supuesto, el endeudamiento tiene consecuencias a largo plazo, que es la de depender y la de generar un flujo de riquezas hacia el acreedor que por lo general no termina porque se terminan renegociando y se terminan reestructurando las deudas de manera tal de que se mantienen en el tiempo, y eso es un flujo de riquezas que constantemente se va de nuestro país. El Estado debería tener una presencia muy pero muy importante en diversos sectores industriales, y lo ha hecho. Por ejemplo, hay instituciones y empresas públicas capaces de potenciar la actividad y la inversión productiva, como por ejemplo YPF, INVAP, ARSAT con los satélites, la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre otras. Y tener mucha presencia en los recursos naturales estratégicos que constituyen las pilares, las bases sobre las cuales trazar un horizonte con desarrollo, un horizonte con menos dependencia, un horizonte más autónomo. Este es el papel que debería tener el Estado justamente para poder retomar y para poder definir políticas estratégicas industriales que modifiquen las estructuras profundas de la producción industrial nacional. La creación de una banca de desarrollo es fundamental en este sentido porque el financiamiento de los sectores productivos es fundamental para poder tener un grado de desarrollo tal que pueda hacernos crecer y que pueda darle trabajo a todos los argentinos. Martín Escalabrini Ortiz para el Club de la Pluma.